La temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires, 14 minutos de las 12 del mediodía. Yo les decía temprano a la mañana y me discutían muchos aquí y muchos oyentes que para mí las nubes que veíamos y lo que estábamos observando en el ambiente había algo de humo. Y me decían, no sé, qué sé yo. Y yo confirmaban después que ya parte del humo del incendio, terrible incendio en el Delta, había llegado a la zona del AMBA. Así que y ahora está despejando porque también ha aparecido un poquito más de viento. Yo calculo que algo debe haber. No sé si estaré loco o no, pero me daba esa sensación. Pero más allá de eso, más allá de si el humo llega o no llega al AMBA, que esa no debería ser la noticia. La noticia debería ser de dónde está viniendo y el daño que nos está haciendo todo eso. Y si se puede frenar, además. Porque uno desde afuera le parece completamente absurdo que alguien pueda ir a prender fuego y que nadie sepa, ni nadie se dé cuenta, ni nadie... Bueno, entiendo que en las últimas horas hubo algunas buenas noticias con respecto a gente detenida por estos incendios en el Delta. Vamos a hablar con Matías de Bueno, que es abogado especialista en Derecho Ambiental, además es el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Matías, soy Matías Lojo, buen día. Matías, ¿me
escuchas? Hola, ¿cómo les va?
Ahí está, sí.
Sí, ¿qué tal? Se escucha un poquito abajo, no sé si se puede.
Sí, levantar. Hoy estamos teniendo ese problema, vamos a subir un poquito ahora el retorno a ver si mejoramos el audio para que me puedas escuchar mejor.
Bueno,
mientras tanto, a ver, primero, ¿qué está pasando en el...? Yo decía que hubo alguna buena noticia por algunas detenciones de personas y demás, pero contanos un poco qué es lo que está pasando en el Delta con estos incendios, esta cuestión recurrente, y después vamos avanzando sobre el diálogo. Pero primero contame esto.
Bueno, lamentablemente hace prácticamente unos 3 años que estamos teniendo incendios de manera casi ininterrumpida. Acá se da una conjunción de factores, algunos son ambientales que tienen que ver con la bajante del río Paraná, la gran cantidad de material combustible seco que hay en la región y la sequía que realmente es impresionante, con prácticas que se venían dando desde hace muchísimos años que tenían que ver con la quema de pastizales justamente para generar lo que son los rebrotes. Lamentablemente, esto ya ha pasado a un nivel que es estrepitoso. Yo el otro día ya estaba hablando de lo que es, tiene que ver con una acción de terrorismo ambiental, que justamente se trata de generar un daño y un impacto injustificado sobre el ambiente, quitándole la posibilidad de utilizarlo o de gozarlo al resto de los ciudadanos para beneficio de muy pocas personas. El tema es que se genera un impacto sobre el territorio, tanto la flora, la fauna, la biodiversidad en su conjunto, aves, peces, insectos, o sea, y todo lo que incluye, todos los sistemas de interacción, y después se genera una grave contaminación en el aire, porque todo ese material particulado va generando vicios atmosféricos que luego se traducen en problemáticas de salud o de calidad de vida para el resto de la población, que es por ahí lo que ustedes empezaban a ver incipientemente por aquel lado.
Sí, hubo alguna época donde también pasó que se registraba, hubo varios días de humo y demás, pero obviamente que es humo que es contaminante y todo, pero creo que el foco tiene que estar puesto, valga el juego de palabras, en los incendios. Y ¿sabes qué te quiero consultar, Matías? El tema de la emergencia, porque viste que en la política está esta cosa de actuar en la emergencia, ¿no? Que todo el tiempo hay que resolver, y hoy estás con los incendios y tenés que resolver ese tema, pero como es tan recurrente el tema, pareciera que nunca no estamos en la emergencia para poder actuar con otras políticas o con otras cosas de mayor largo plazo, ¿puede ser?
No, lamentablemente nosotros estamos con este problema hace 3 años que estamos en la emergencia.
Por eso.
Porque, claro. Y se plantearon algunas soluciones para desarrollar, lamentablemente fueron incompletas y las políticas que se plantearon fueron siempre para salir detrás del fuego cuando el fuego ya se había iniciado.
Claro.
Y acá lo que se necesita realmente es una acción previa. Nosotros necesitamos una fuerza de seguridad que esté en el lugar, que actúe rápidamente y que capture a los delincuentes que están llevando adelante este tipo de acciones, que son absolutamente ilegales, como lo planteó la Corte Suprema de Justicia. Y el problema grave es que se van tirando la pelota entre las distintas jurisdicciones, y esto es algo que es imposible que resuelva la policía de Entre Ríos por sí sola. Acá se necesita una acción mucho más contundente, por eso planteamos nosotros que es necesario que se reúna el Comité de Emergencia Ambiental, que como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, y que se planteen la posibilidad de una política generada a través de una fuerza de seguridad interjurisdiccional con capacidad para actuar en el territorio y que tenga justamente competencia.
A ver, bájame a la práctica eso, porque estás tirando soluciones y está bueno, bueno encontrar soluciones.
Agarrar parte de la prefectura, parte de la gendarmería, parte de la fuerza de seguridad de cada una de las provincias, conformar una fuerza especializada para el humedal y que con un poco de recursos de cada uno se vaya directamente a atrapar a los delincuentes que están encendiendo el fuego, y con eso ya no tendríamos que estar saliendo corriendo a apagar el fuego cada vez que alguien intentaría encenderlo, porque directamente se podría
descoordinar
la situación. Exactamente. En cambio, hoy lo que sucede es que dicen, no, yo no me puedo meter porque la jurisdicción es entrerriana, entonces hay que esperar que actúe la policía de Entre Ríos, cual es una barrabasada.
Claro, hay que esperar que el fuego llegue, hay que esperar que el fuego cruce esta zona para poder intervenir yo.
Sí, es como cuando te dicen, no, bueno, si te pegan un tiro venías a la denuncia, antes no vengas a hacer. O sea, son cosas que son de una ilógica, o sea, no tienen pie ni cabeza. Pero además de esto, no es legalmente como lo plantean, porque la Corte Suprema, justamente, planteó de que hay que resolver la cuestión de manera interjurisdiccional, y por otro lado, ante la incapacidad de resolver el problema, esto yo ya, a esta altura de la situación, donde parece una burla, yo no sé si no amerita una intervención del gobierno nacional con el ejército directamente para resolver la situación, porque está incontrolable, hace de cuenta que no hay estado directamente.
No, el otro día estaban haciendo una protesta y mientras estaba la protesta se veía que prendieron fuego. O sea, eso ya es directamente una provocación.
Eso... claramente, o sea, lo que la sensación que da es que no hay estado.
Terrible. ¿Y la ley de humedales?
Bueno, la ley de humedales lamentablemente brilla por su ausencia, porque, bueno, como decimos nosotros acá lo que vemos es un fracaso de los tres poderes del Estado. Por un lado, tenemos el poder legislativo que no pudo consensuar una ley de humedales como para poder ser aprobada en el Congreso.
¿Qué cambiaba esa ley de humedales, Matías? O sea, ¿qué cambió? Bueno, ¿qué cambiaría?
Existen lo que se llama normativas de presupuestos mínimos a nivel nacional, que tienen que ver con uniformar la protección sectorizada de los distintos elementos del ambiente a través de una norma común y uniforme que brinda un piso básico de protección para todos los habitantes de la nación por igual. A su vez, esta ley de humedales incluye una categorización del territorio, lo que serían actividades permitidas y prohibidas, ver cuáles son los definir qué lugares tienen mayor importancia en cuanto al nivel de preservación y qué lugares podrían tener alguna actividad económica para desarrollar, y en el caso de que se pueda desarrollar, qué tipo de actividad económica. Tendría que tener un presupuesto de gestión, tendría que tener un comité justamente de expertos para asesorar a la toma de decisiones a la gestión pública, los procedimientos para los estudios de impacto ambiental en el humedal, para la participación pública. De todas maneras, con toda la legislación ambiental que nosotros tenemos, ya no habría ninguna razón para que esto suceda. El problema es que si nosotros tenemos una ley de humedales como la que estamos planteando, pero pasaría lo mismo que con el resto de la legislación actual...
Claro, no te cambia nada.
Sería lo mismo tenerla que no tenerla.
Claro, claro, es una lucha que en definitiva tiene que ver con las soluciones que dé el Estado, porque si el Estado no brinda las soluciones, por más ley que haya, estás, preferible poner la energía en ir a perseguir a los tipos que están prendiendo fuego sin tener la ley.
Sí, claramente, esto es el Poder Ejecutivo que tiene que actuar. ¿Vos en distintos lugares?
¿Sabés cómo se prende fuego? ¿Cómo se inician estos fuegos, estos incendios?
Mira, hay distintas teorías y metodologías. Uno dice que van prendiendo fuego con nafta en distintos focos, otro que atan una goma con un caballo, con un cuatriciclo. O sea, uno no está en el lugar viendo cómo lo hacen, pero la realidad es que sí se ve desde lo que es los satelitales que se van prendiendo distintos focos de incendio a lo largo de todo el recorrido, que luego se van juntando, digamos. Tiene una metodología de acción.
Claro, el fuego se va expandiendo y va entrando en contacto con otros focos. ¿Y tenés alguna información, digamos, desde el observatorio, tienen información de cuántas son las superficies ya afectadas en general y cuánto le queda al humedal, digamos? Porque la verdad es que uno lo ve también todo el tiempo y yo no creo que tengan estas zonas capacidad de regeneración para volver a forestarse y seguir el ritmo de estos incendios?
Bueno, en lo inmediato no es que se regenera rápidamente. Siempre hay capacidad, siempre y cuando no se siga incendiando sobre lo que está incendiado y se le permita la posibilidad de regeneración. Y además, no se sabe después qué es lo que va a venir en esa regeneración, porque no es exactamente lo mismo que estaba. La región que nosotros controlamos es de 1.750.000 hectáreas, y que a esta altura, en los últimos 3 años, estamos evaluando en alrededor de 900.000 hectáreas que se incendiaron.
Para, repetime el dato. ¿De 1 millón cuántas?
1.750.000. Sí. Y hay aproximadamente entre unas 850 y unas 900.000 hectáreas que se han incendiado.
¿En 3 años?
En 3 años.
No, tremendo. Alguien,
hay una barbaridad.
Sí, ahí el Estado tiene que tomarlo como una urgencia real, porque si no... Si siguen boludeando con la ley de humedales y demás, no hay una solución, no hay perspectivas positivas en el camino de eso.
Lamentablemente estamos en esa, a la buena de Dios, hablando mal y pronto.
¿Qué van a hacer ahora, en los próximos días? ¿Siguen con las protestas en el monumento? ¿Qué tienen pensado?
Bueno, hay dispuestos para principios de septiembre algunas marchas entre todas las organizaciones. Ahora, particularmente, en unos minutos estamos comenzando una jornada donde vamos a charlar sobre el delito de ecocidio, que junto a la Asociación de Abogados Penalistas de Derecho Ambiental, que se está impulsando un proyecto para incorporarlo al Código Penal. Y permanentemente, obviamente, estamos nosotros hemos enviado cartas a los gobernadores y al Ministerio de Ambiente de la Nación para solicitar que se constituyan en el Comité de Emergencia Ambiental, y estamos empujando lo más posible para que las fuerzas de seguridad tengan el lugar.
Matías, lo último, digo, pareciera, esto corregime vos, pero que el gran problema en realidad, tanto de la inacción del Estado como de la causa de la quema, es la guita.
Bueno, sí. El ambiente, la problemática ambiental es una problemática económica. Es la apropiación del recurso para quien genera el proyecto.
Y la no intervención del Estado, la no intervención del Estado tiene que ver, vos crees, por una preferencia de no usar la plata en eso, o por una inacción porque les conviene, que también o tienen alguna especie de connivencia con el sector productivo.
Yo no sabría qué decirte. Yo lo que sí te puedo decir es que evidentemente el interés económico debe ser muy, pero muy grande para que no se intervenga, o como siempre decimos, o sos muy vivo o sos muy tonto en política, una de dos. O la estás dejando pasar o no te das cuenta cómo resolverlo. Acá pareciera que no darse cuenta no es el caso.
Matías, te mando un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Hasta luego, que estés bien. Matías De Bueno es abogado especialista en derecho ambiental, pero además es el director del Observatorio de Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario. Es una de las personas que está más activa participando en esta...